Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana, aquí en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Hoy cambia la temperatura. Como viéndolas venir, como viendo venir cómo se va a poner el patio, como viendo venir este día de luto para la democracia española, para España, pues hoy el tiempo cambia y hay una caída de las temperaturas, hay como un escalofrío que recorrerá la península. Va a llover un poco en todas partes, incluyendo los archipiélagos Balear y Canario, pero sobre todo en Galicia, en todo el sistema central y en los Pirineos. En Madrid tenemos 16 grados, pero no vamos a pasar de 18, estamos en 10 grados menos que la semana pasada. Ya segunda parte de octubre, que es a lo que vamos, pues ya empieza naturalmente el frío, la lluvia, etcétera, el famoso cambio del clima climático, que es que después del Pilar viene el frío. Desde tiempo inmemorial, desde que existe el Pilar, échale 2000 años. Bien, máxima Murcia, 31 grados, mínima Pelotón del Pasmo, marcando lo que ahora es la mínima, pero que seguramente cambiará esta semana. Ávila, Burgos y León, 4 grados.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Bien, vamos con las noticias del Santander con la ayuda de Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Antes de entrar en el asunto Mollar de hoy, se ha dicho que esta es la sentencia más importante en la historia de la democracia española. Yo creo que hay dos sentencias importantes antes en la historia de la democracia española. La del intento de golpe de Estado de 1981... que se saldó con 30 años de cárcel para los implicados. No querían destruir España, querían cambiar el gobierno, querían un gobierno de concentración donde estaban todos los partidos, hasta el Partido Comunista, dirigido por un militar, armada, para encauzar lo que se suponía que no estaba haciendo bien Suárez, que era la lucha contra la ETA. 30 años. Hubo otra sentencia, la del 11M. En el 11M, todas las pruebas que llevaron a condenar a un señor. O sea, el único culpable de todo lo que pasó de cuatro trenes es un moro que está ya con la cabeza perdida en la cárcel hace más de 10 años, 13, 15 ya, ni se sabe. Y ahí, frente a la evidencia, los jueces y los fiscales, y un juez además, un juez pinturero, juez Marcheno, o sea, Gómez Bermúdez, que nos llamaba a los periodistas críticos con lo que se estaba haciendo allí, que era inventarse pruebas para buscar un chivo expiatorio siempre que fuera musulmán, para que pareciera que tenía algo que ver de reacción contra el PP, nunca se investigó ni a la ETA ni a nadie. No se investigó. Y en la cárcel está un señor que, según los testigos, estaba en cuatro trenes a la vez. O sea, que era san culpable. Pero había un consenso de los partidos en que aquello había que zanjarlo, la culpa había que echársela a Aznar, y los medios que estábamos en contra de comulgar con ruedas de molino, porque no hemos nacido con esas tragaderas, éramos golpistas, siniestros, asquerosos, repugnantes, abyectos, y merecíamos perder nuestro puesto de trabajo, y efectivamente lo perdimos. Bien, pero era verdad lo que decíamos. Hoy, en la sentencia famosa, tan absolutamente repugnante, que ha empezado por filtrarse. Ya, o sea, ya el colmo del poco respeto que cabía tenerle al Supremo por la sala de lo tendencioso administrativo, después de su infame sentencia contra la familia Franco, va a resultar que aquí el único condenado por rebelión va a ser Francisco Franco Bahamonde por haberse rebelado hace 83 años contra el gobierno infame y criminal del Frente Popular. El único que el Supremo, en una sala, considera culpable no de rebelión, de todo, y priva a la familia de un derecho fundamental, que es poder enterrar a su muerto donde quiera. Eso no había sucedido nunca en España, nunca desde la Guerra Civil. Y ha sucedido. Y algunos meapilas, y algunos miserables, empezando por la Iglesia Católica oficial, me refiero a los obispos y tal, los católicos bastante desgracia tienen, bastante suerte tienen de tener fe y bastante desgracia tienen con esos obispos miserables que se han puesto de perfil ante la humillación, la profanación de la tumba del que salvó a los católicos de su extinción, no antes de que murieran casi 8.000 frailes y curas y decenas de miles de católicos por el delito de ir a misa. Porque la Guerra Civil Española fue también una guerra contra la religión católica, por los que la desencadenaron, que fueron los sujetos despreciables de dos de las tres alas del Partido Socialista Obrero Español. Cuatro siglas, cuatro mentiras. Bien, ¿alguien cree que se puede perpetrar una fechoría en el Supremo sin que tenga consecuencias? ¿Alguien cree que se puede hacer una ley contra una familia sin que eso, de una u otra manera, no voy a entrar en el famoso equilibrio de la mariposa, de que si se hace una fechoría en Bangladesh, resulta que te sale un grano en un oído en Soria? Yo no creo en la magia ni esas cosas, la magia potagia. Pero sí creo que cuando se vulneran las leyes, se vulneran del todo. Y esta sentencia, en un juicio que, como dijo el fiscal Zaragoza en su primera frase, este es un juicio en defensa de la democracia española. Pues bien, la democracia española, según todas las filtraciones, ha perdido este juicio. Porque los jueces han preferido apoyar al gobierno antes que a la justicia. Dirán ustedes, es que dicen que las leyes no están claras. ¿Que no están claras? Código Penal, artículo 472. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. El delito de rebelión es un delito contra el orden constitucional. ¿Y no han intentado modificar total o parcialmente la Constitución? ¿No se alzaron violenta y públicamente? ¿Ahora proclamar la República es respetar la Constitución? Pues de eso nos van a querer convencer estos jueces agubernamentados, convencidos por el ímpetu de los partidos que los nombran. Porque aquí nos encontramos ante una situación bien triste. Y es que los que defendemos el Estado de Derecho tenemos que decir que necesitamos justicia, porque los jueces a veces no la hacen. Y la mayoría de los jueces son honrados, mucho más honrados de lo que parecería, viendo la corrupción de este pescado que se corrompe por la cabeza, como todos los peces. Pero en el Supremo, en el Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, la corrupción es total. Y se verá hoy. Hoy se va a ver. Los que queremos vivir en democracia, en un Estado de Derecho, si fuéramos como los Errejones, los Podemitas y esta gentuza, diríamos, no, hay que rebelarse, las leyes son injustas, no respetemos ninguna ley, no. Nosotros queremos respetar la ley y que los jueces respeten la ley. ¿Han respetado los jueces del Supremo la ley? No, han respetado la ley del ascenso, que es la ley que manda el gobierno y respalda el Partido Popular. Ya verán hoy cómo acatan la sentencia sumisamente. Hombre, recordemos que a Marchena, que quería ser presidente del Supremo, lo habían consensuado ya el PSOE y el PP. Y nadie me convencerá de que precisamente lo que querían era quitar a Marchena por si salía honrado. Tranquilos, todo tiene arreglo. Lo tuvo Gómez Bermúdez, que después de haber hecho toda la instrucción para mandar a todos caminito de Jerez, al final resultó que mandó un mono 36.000 años a la cárcel. ¡Hala, venga! Asunto concluido y a otra cosa mariposa y otra de gambas. ¿Se acuerdan cuando se filtró un mensajito de Teodoro García Egea con el PSOE? ¿Y para qué? Si al final han hecho lo que ha querido el gobierno. Hoy lean el artículo de Luis Herrero en Libertad Digital. A lo mejor dirán ustedes que es muy vehemente y viene vestido de luto. Es que hoy es un día de luto para la democracia española. Bueno, lean a Luis, que nació en una fiscalía y se lo sabe todo. Pero conocemos perfectamente el decurso de la corrupción. Y conocemos también perfectamente lo que se traiciona hoy. Lo que se va a traicionar hoy. Pues se va a traicionar a la nación, se va a traicionar al jefe del Estado, se va a traicionar a la justicia. La justicia han sido el juez instructor Llarena, que jugándose la vida a él y su familia, instruyó durante año y medio el caso. Los cuatro fiscales de la sala, que unánimemente defendieron el delito de rebelión contra el orden constitucional. ¿Por qué es un delito de rebelión contra el orden constitucional? Porque lo hemos visto. Porque hemos visto proclamar la República, desconectar legalmente los derechos de los catalanes y el resto de los españoles que vivían en Cataluña en el Parlamento catalán. Porque hemos visto asaltar con la complicidad de un cuerpo armado de 18.000 tíos, tías y tíes la Consejería de Hacienda. Y porque hemos visto cómo se producía un referéndum ilegal semitolerado por el abyecto gobierno de Mariano Rajoy, que ahora al parecer rige los destinos del Partido Popular, así les va a ir. Lo hemos visto. Hemos visto cómo la funcionaria tenía que salir huyendo después de varias horas secuestrada, huyendo por las terrazas. Lo hemos visto. Y no hemos podido ver, porque nos lo han ocultado, al centenar de policías heridos defendiendo la orden judicial de que no hubiera referéndum. Lo hemos visto y no nos van a convencer de que no hemos visto lo que hemos visto, porque lo hemos visto. ¿Cómo empieza a cambiar esto? Yo recuerdo perfectamente cómo se instruyó el caso. El juez Llarena, el fiscal Maza, la acusación popular de Vox, que es verdad que se presenta, pero sin el fiscal Maza ya vemos a dónde ha llegado la sentencia, a dónde va a llegar hoy. No habría prosperado de ninguna manera. Pero ayudó y es el único partido que ha estado ahí. Y sacará su rédito electoral y lo merece. Mañana tenemos aquí a Ortega Smith, ¿no?
Mañana o pasado mañana, mañana dependiendo pasado de mañana, cuándo se conozca.
A ver, si se tiene hoy, pues la leerá hoy. Esperemos que esté mañana para contarlo. Bien. Juez instructor, cuatro fiscales y abogado del Estado, don Edmundo Val, dicen unánimemente, es rebelión. Es contra el orden constitucional y es rebelión. El gobierno del Partido Socialista Obrero Español, de Falconetti, apoyado por la Esquerra Republicana, que tiene que ser su socio de gobierno, porque es que si no, no tendrá gobierno, decide que no, que es lo más bajo que hay. Sedición, que es un conflicto de orden público. Así que ahora resulta que el golpe de Estado fue una algarada. O sea, fue un conflicto de orden público. No querían derribar el orden constitucional, por eso proclamaron la República, claro. Y quieren convencernos de eso. ¿Quién ha hecho eso? Este gobierno infame de Falconetti y sus secuaces echó a un abogado del Estado y puso a su superior una abogadilla del gobierno que dijo, no. Esto es solo sedición y poca. Tan poca que ni siquiera deberían estar en la cárcel. Yo creo que tratamiento puyolito, o sea, dos días en la cárcel, firma y luego a correr con el Ferrari. ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí es donde llega una juez del área de Dolores Delgado, Ana Ferrer, que desde el principio dice sedición, sedición, sedición. Y los eurocomplejines recordarán ustedes que ya el primer día Marchena, cuando le deja hablar y hablar y hablar y hablar a Junqueras, yo dije, si empezamos con eurocomplejines, la sentencia será bonita para Bruselas y letal para Barcelona. Porque esta es una sentencia contra los españoles de Cataluña. Lo va a ser. Lo va a ser. No hay más que ver lo contentos que están en La Vanguardia, en El País y en El Periódico. Tan felices la han hecho ellos. Esta es la sentencia de Falconetti a favor del golpe de Estado, firmada por 7 jueces. Esta es la realidad. ¿Cuál es la alternativa nuestra? Los que defendemos el orden legal, constitucional, que empieza por la soberanía nacional española y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Pedir justicia. No queremos ninguna revolución, queremos que los partidos políticos quiten sus sucias manos de la judicatura y que los jueces dejen de ser tan sucios que se dejen manosear de esa manera. Vamos a contarles lo que sabemos, pero vamos, sabemos lo suficiente como para saber que hoy puede ser el día más negro de la historia de la justicia española en democracia, antes y después de la guerra. Enhorabuena, señor Marchena. Enhorabuena, Marchenos. Mis felicitaciones a Falconetti, que será el que proclamará la República Catalana directamente en Cataluña. No sabemos en qué bandera se envolverá hoy, distinta de la de mañana.
El Tribunal Supremo dará a conocer en unas horas la sentencia del procés. Los magistrados se reúnen tras las filtraciones del fin de semana que daban por hecho una condena por sedición y no por rebelión, como pedía la Fiscalía. De confirmarse el fallo, este supondrá un auténtico espaldarazo a la tesis del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que forzó un cambio de postura de la abogacía del Estado y la consiguiente salida de Edmundo Val actualmente en las filas de Ciudadanos. A la espera de conocer la doctrina que dicta hoy el Supremo sobre rebelión y sedición, otra cuestión que queda por resolver es el tiempo que tendrá que transcurrir antes de que los imputados y los condenados puedan solicitar el tercer grado.
Cuentan La Razón y El Español que la sentencia no contempla tampoco la solicitud de la Fiscalía para, en aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, no poder acceder al tercer grado hasta que se haya cumplido la mitad de la pena. A la declaración institucional del presidente en funciones, una vez se conozca la sentencia, le seguirá la del resto de líderes políticos. Escuchamos a Isabel Celá, Teodoro García Egea, Ignacio Aguado y Santiago Abascal.
Si la Generalitat, que es la que tiene la llave, desea abrir o abre la puerta de la excepcionalidad, obviamente se aplicarán todos esos instrumentos del Estado de Derecho con firmeza democrática, con proporcionalidad y además con unidad, porque recabaríamos la unidad.
En un Estado de Derecho las sentencias, cuando se conocen, se ejecutan y se acatan y se respetan.
Yo espero que se haga justicia. No puede ser que dar un golpe contra el Estado sea gratis, salga gratis. Y desde luego espero que la justicia actúe de forma contundente.
Que el Parlamento de Cataluña ya ha convocado una sesión para dar respuesta a una sentencia. Necesitamos más pruebas para conocer el estado de rebeldía en el que se encuentran las instituciones catalanas. ¿Necesitamos volverle a escuchar a Torra que los españoles somos seres inferiores? ¿Necesitamos volverle a escuchar a ese sujeto que unos individuos detenidos con explosivos eran ciudadanos comprometidos?
Están comprometidos con sus explosivos. Pero ¿quién? Atención, ahora vamos a contarles lo que van a montar una facción de los golpistas, la de Cocomocho, que es la de Torra. Pero el socio de Falconetti es Junqueras, a quien manda al marqués de Galapagar a negociar los presupuestos Falconetti este invierno. Es que no ha pasado tanto tiempo, que aquí se nos olvida todo rápidamente. Han pasado solo 10 meses desde que el marqués iba con una cartera a negociar a la cárcel de Lledoners los presupuestos de Falconetti con el golpista Junqueras, que será golpista hasta que se muera, diga lo que diga el Supremo de Móstoles. Como las supremas de Móstoles, y me perdone el simpático grupo musical. Patria del enchufe, desde ayer. Me dijeron ayer los de Ciudadanos que están enredando, a ver si resucitan. Pusieron ahí una enorme estatua, antes lo comentaba Rubén Fernández. El enchufe, un homenaje al enchufe. Yo propongo que mañana, si se sustancia la sentencia, lo pongan delante del Supremo. Porque esto es la sentencia del enchufe. Del enchufe de la Delgado, del enchufe de la abogada del gobierno, del enchufe de todo el mundo, menos del que tenía que hacer justicia. Pero no se equivoquen, el numerito lo montan los que se quedan fuera del acuerdo. El acuerdo es de Falconetti con la Esquerra. Los que se quedan fuera son los sobrinos carnales del puyolismo, los pedecatos y mentecatos. Se queda fuera el tío de Waterloo. De Waterloo. Es Waterloo. Y Torra. Esa excrescencia. ¿Y qué montarán el numerito? Los que se quedan fuera. Ya verán cómo la Esquerra monta poco numerito.
De momento, Roger Torrent ha anunciado la celebración de un pleno extraordinario para valorar la sentencia contra los golpistas. El independentismo, con los CDR a la cabeza, están preparados para reaccionar una vez se conozca el fallo. Ayer, un grupo de 700 personas protestaban en la estación de Sants y dos militantes de Ciudadanos fueron agredidos este fin de semana en Barcelona tras la manifestación del 12 de octubre. Sánchez pedía colaboración para no tener que contar con los independentistas de cara a un futuro gobierno. Casado, Rivera e Iglesias le contestan.
Mirad, tenemos ante nosotros grandes desafíos y también grandes amenazas. El enfriamiento de la economía, el Brexit o, por ejemplo, el desafío del independentismo catalán, que ya veremos en qué se sustancia durante las próximas semanas. Y para eso necesitamos un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte. ¿Y un gobierno fuerte qué significa? Significa un gobierno progresista. Significa un gobierno estable. Es decir, que no dependa de fuerzas independentistas.
No puede revestirse Pedro Sánchez el disfraz del que va a desbloquear la situación política en España. Igual que alguien que crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero.
Yo, en cambio, propongo una solución, un compromiso por España. Que firmemos todos por escrito, el señor Sánchez, el señor Casado y yo, que gobierne quien gobierne, gane quien gane las elecciones, gobierno y oposición, de la mano pondremos las reformas que nos unen por delante de lo que nos separa.
Claro que Ciudadanos, Partido Popular y PSOE están respondiendo a la pregunta de qué hacer frente a la desaceleración. Gobernar juntos.
Juntos, como Paloma San Basilio. Cruzar en rojo los semáforos, que es lo que van a hacer hoy los del Supremo. Pero tranquilos, que el único condenado por rebelión al final va a ser Francisco Franco Bahamonde. Ya ayer, mejor dicho, el fin de semana, la Guardia Civil, supongo que algunos llorando, frente a una inmensa muchedumbre de nostálgicos del franquismo, de 11 señores mayores, 11, se ve que el peligro del fascismo en España es tremendo, había 11. Ninguno bajaba de los 75. 11. Y un pobre señor que había perdido, aparte de la moral, pues un poco de memoria, decía, ¿y España? ¿Dónde está España? ¿Por aquí andamos buscándola? Pero heroicamente Falconetti ha asaltado la abadía, cerró al culto el Valle de los Caídos. Lo ha cerrado con un par. Y la Iglesia Católica, Dios me perdone, por semejante injuria, llamarle iglesia, llamarle católica a esa banda de cobardes ensotanados, se pone de perfil, porque el peronista del Vaticano, como es comunista, pues se pone de izquierdas. Ya usted, no es comunista, es peronista, o sea, fascista comunista, tiene lo peor de todo. Y además, amigo de la Kirchner. ¿Y entonces qué está pasando allí? Pues ha sido el aperitivo del plato fuerte, lo que dicen en la gastronomía francesa, la pièce de résistance, o sea, el plato sólido, que es la sentencia que absuelve, de hecho, a los golpistas. En España se puede dar un golpe de Estado siempre que sea socio de la izquierda. Ahora, como hayas ganado la guerra al comunismo hace 80 años, amigo, hasta muerto estarás perdido.
El abogado de la familia Franco se reúne hoy con el gobierno para conocer cuál será la fecha de la exhumación. En principio se baraja que tenga lugar el próximo lunes, día 21, o el martes 22, a más tardar. La familia habría pedido que el traslado de los restos se realice con honores militares y parece ser que en principio será por carretera, a no ser que la Guardia Civil especifique que se haga en helicóptero como se había publicado.
Desde el viernes el Valle de los Caídos permanece cerrado y custodiado por la Guardia Civil. Ayer hasta 200 personas tenían que celebrar la misa en los jardines de la hospedería ante el cierre de la basílica. El presidente del gobierno respondía así a quienes le acusan de utilizar la exhumación con fines electorales.
Escuchaba al señor Iglesias hablar de electoralismo por la exhumación de Franco. No es cierto. Si es de alguien, esta victoria es de la democracia española.
Lo mismo que la sentencia de hoy que van a hacer tus jueces amaestrados. Tú le llamas democracia, lo mismo que decía Stalin de la guerra de España. No va a haber una, va a haber una democracia de nuevo tipo, que es como llamaban la dictadura soviética. El régimen del Frente Popular era una democracia de nuevo tipo, como la que ya se había puesto en marcha pues en Mongolia Exterior, que fue la primera democracia de nuevo tipo después de la Unión Soviética. Ya existía la democracia de nuevo tipo. Tribunales populares nombrados por el gobierno que por unanimidad firmaban las sentencias que quería el gobierno. Eso era la... Y en la puerta de Alcalá, retrato de Stalin, retrato de Molotov y de Largo Caballero. Ah, y Julio Álvarez del Bayo, que era el sicario de Stalin en el PSOE y en el Largo Caballero. ¿Victoria de qué democracia? La victoria de la democracia fue la transición. Esto es la victoria de la ley del embudo. Con un sinvergüenza, sin vergüenza, al frente del gobierno. Y unos altos funcionarios, sin vergüenza, que lo obedecen en contra de lo que manda la ley. Y los ciudadanos que queremos tener ley, querríamos tener jueces que la cumplieran.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tiempo y el tráfico? El tiempo se va a poner, por cierto, aquí en Madrid, va a llover a final de la mañana y esta tarde a partir de las 5. Sí. Aclaramos para los que salgan ahora con el coche.
Y bajan las temperaturas a partir de esta semana.
Bajan radicalmente.
Bueno, pues en estos momentos hay tráfico de solo acceso a la capital, en el nudo de Manoteras, en los accesos a la Almendra Central también y en la avenida Ciudad de Barcelona. Vamos a saber cómo se circula por el resto del España. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, saturación ya por todas las entradas principales a la capital. Destacamos la 2 en Torrejón, muy intensa, también la A42 en Parra y Fuenlabrada y la A6 de Las Rozas al Plantío. También en Barcelona estamos muy pendientes de una colisión en la A2 en San Feliu, sentido Lleida, de salida de la ciudad condal, y de entrada intensidad en la A2 en Pallachà, la B23 San Feliu, la B20 en Santa Coloma. En Lugo está cortado el acceso a la capital por la A6 en el kilómetro 500 en sentido Madrid. Hay desvíos alternativos en ese punto. En Sevilla, atentos a dos colisiones, una en la A66 en Salteras hacia Mérida y otra en la A49 en Carrión de los Céspedes sentido Sevilla, y en Toledo muy densa hasta ahora la A42 desde Illescas en sentido Madrid.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. El ABC está empezando a publicar la famosa tela de araña andaluza. Recuérdense los dos libros de Paco Rosell y el libro de nuestro colaborador Pedro de Tena. Tres libros en casi 40 años de régimen socialista andaluz. ¿Qué represión no habrá? Han nombrado a todos los jueces y fiscales que han querido. Y para una que se rebeló, la jueza Layón, casi la matan. Pero van apareciendo todas las pruebas de que México es un paraíso de la división de poderes al lado de Andalucía.
El alcalde socialista de Vegas del Genil, en Granada, ofreció empleo y otras prebendas a sus vecinos a cambio de votos. Según desvela hoy el diario ABC, Leandro Martín llegó a firmar un precontrato con uno de ellos por el que se comprometía a contratarle en el ayuntamiento por 1.500 euros al mes. El acusado reconoce los hechos y añade además que también ofreció dos teles de plasma y aire acondicionado, aunque eso sí, niega que lo hiciera con la intención de comprar voluntades.
Era al revés, para enajenárselas. Pero recuerden que Chávez, alias Baches, prometió ascensor en todos los pisos, en todos los edificios andaluces, a partir de 3 pisos. Por supuesto, nunca se hicieron los ascensores. ¿Lo prometió? Bastante les importa esto. Bueno, y ahora vamos. Dijo Isabel Díaz Ayuso que el mayor traidor de España, que es Errejón, era además el más sobrevalorado de todos los políticos. La prueba de que Errejón es tonto hasta almorzar y después todo el día es el programa ecorridículo que ha perpetrado y que es una cosa absolutamente extraordinaria. Nunca un bobo se ha retratado tan cabalmente. ¿Y qué hacían las Tanias, las Serra, las Pititas? Bueno, la Pitita, Pititas, Pitas, Pitas. Pero ¿qué hacía la Carmena? Bueno, Carmena, Manola Carmena, se llamaba en el 77... del siglo pasado, cuando fue candidata del PC. Era lo único estalinista que quedaba en el PC de entonces. Ahí estaba. ¿Qué hacían con semejante mendrugo? Esa especie de cosa inacabada. Es un Pablo Iglesias que se quedó como en feto largo. O sea, bueno, las cosas que propone este zote, este pájaro de cuenta corriente, este becario Black, este pijo, porque es un niño pijo, que es que no puede ser más pijo, es que si es más pijo, se cae de pijo. Vamos, es el pijo de la cagaste Burlancaster. O sea, es que es el biotipo del pijo, de Errejón. Bueno, pues ha perpetrado un ecoprograma que es absolutamente extraordinario. Prueba la inferioridad, no solo moral, sino también intelectual de la izquierda.
El programa de Más País recurre al cambio climático, el ecologismo y el feminismo en busca de votos. Errejón propone, por ejemplo, implantar la semana laboral de 4 días, impulsar el empleo agroecológico femenino y limitar los vuelos peninsulares. Además, prevé implantar un PIB biofísico y prohibir los 3x2 del supermercado para luchar, dice, contra el despilfarro alimentario. Entre sus propuestas está también la legalización de la marihuana.
Bueno, eso sería lo menos grave, pero ¿cómo puede hacerse el gobierno del Falcon y el Rucio, la mula, animal español por excelencia, decía Azaña, la mula, el mulo, que es estéril por naturaleza, ese híbrido de caballo y burro, lo digo para los que no conozcan estas entretelas de las especies animales, la mula es muy buena para cargar pituallas, las mulas españolas se vendieron muy bien en la Primera Guerra Mundial, las mulas recias, acostumbradas al clima español, tal y como estaba Francia y mandando a los alemanes, aquello estaba muy mal, se vendieron todas las mulas que había y algunas más que hubo que crear. Pero, ¿se puede ir en mula y en falcón a la vez? Se puede, metiendo a la mula en el falcón. Claro, ese será el acuerdo de gobierno. Será ecosostenible. El rucio irá comiendo hierba en el falcón. Falconetti comerá caviar. Y el burro, o mulo, caballo no, porque el caballo es muy noble, es muy delicado, el caballo tiene una salud frágil. Oye, este programa electoral se espanta, pega 2 coces, mata al piloto y tenemos una desgracia. El burro, que es más sufrido, pues puede ir en la parte de atrás del avión, allí con su pesebre, con su paja, su hierba, moviendo sus cosas, burro. El burro es Errejón, naturalmente. El falcón es Sánchez. Bueno, ¿cómo celebran los héroes de Podemos la fiesta nacional española? ¿Ustedes se acuerdan de una foto célebre de Monedero en que aparece abrazándose al rapero Hassel de la cintura? No sé si abraza Hassel a Monedero, Monedero a Hassel, me parece. Es una cosa así, monedero, que es así como efusivo, ¿verdad? Es una cosa grosera, grotesca, azafia. Bueno, pues esta gentuza son los de asalta al Congreso, rodea al Congreso, asalta al Congreso, no nos representan, no nos representan hasta que se han hecho marqueses de Galapagar, y entonces nos representan estupendamente. Pues así celebran la hispanidad los héroes de Podemos.
El rapero Pablo Hasél celebró el Día de la Hispanidad quemando una bandera de España en un concierto en apoyo a Valtonyc, que estaba financiado con 12.000 euros por el gobierno de Francina Armengol en Baleares. Hasél, amigo de Pablo Iglesias, también ha sido condenado por enaltecer el terrorismo en sus canciones.
Bueno, vamos a acercarnos a la Mutua, vamos a empezar a cumplir con nuestro horario, porque si no nos vamos a ir de tiempo y esto no puede ser. El intento de golpe de Estado en Ecuador, patrocinado por Maduro, parece que ha tenido un alto en el camino. Por estas cosas de la vida, el leninista Correa, que es un sicario de Maduro, se ha visto traicionado por un señor que se apellida Moreno y se llama Lenín. No crean ustedes, hubo un líder en Uganda, me parece, que se llamaba Hitler Mugabe. Negro bastante más que Ronaldo Nazario de Lima, o sea, pues se llamaba Hitler, o sea, que aquí la gente se pone lo que quiere. Bueno, pues Lenín Moreno ha resultado vacunado de leninismo, dispuesto a desmontar el gobierno bolchevique de ese sacamantecas llamado Correa, que acabó con la libertad de prensa en Ecuador, pues eso abastecía a la gentuza de Podemos. Pero en fin, vamos a ver si eso se sustancia. Vi una estampa en un grotesco telediario, mientras España hacía el ridículo ante Noruega, con una bella presentadora, que apenas dio una imagen del desfile, se ve que le asquea también la fiesta nacional, el desfile de nuestras tropas y tal, y que salió una señora ataviada con una máscara antigas para ver el enorme peligro que corría cuando no había policía y había unos mendrugos que le habían pegado fuego a un edificio. ¡Uy! ¡Uy, qué peligro estaba corriendo! Es que aquí hay mucho hogar, decían. Y lo único que se veía es la tía disfrazada de hormiga, o sea. Yo, esto es televisión española. Eso es lo que pagamos todos. Tiene el doble de plantilla que Telecinco y encima nos sale la Pantoja. O sea, es tremendo. ¿Cómo ahorramos dinero, Cristina?
Pues con la mutua, Federico, porque no sabes lo frustrante que es pagar de más por nuestro seguro de coche sin haber dado ni un solo parte. Lo que tenemos que hacer es mutuarnos, es decir, cambiar nuestro seguro de coche a la mutua, que nos van a bajar su precio, sea cual sea. Para mutuarnos solo tenemos que llamar a este teléfono. Apunten bien, 902-555-485, 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Vamos rápidamente con la Caixa a la economía.
Es la mañana, es radio.